el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Hola, muy buenos días compañeros, buenos días operador, nuestro operador que está en casa,
seguimos desde casa, llegó el calorcito, ha dado tregua el viento por estos pagos y solcito, se viene duro el sol, ahora vamos a empezar a quejarnos un poquito del calor.
Ahora nos vamos a quejar del calor.
Ya pasó lo del viento, se nos pasó lo del viento, ahora sigue lo del calor.
Así es, bien, y hasta las 12 estamos en el Enredando las Mañanas, que nos escuchás por www.rnma.org.ar y por www.laulla.org. Hasta las 12 nos escuchás en este Enredando las Mañanas.
Te vamos a contar un poquito de todo. Bueno, acá tenemos la productora que se la está mandando con el sonido.
Si escuchan ruidos de fondo soy yo haciendo lío. Bueno, pero estamos desde acá.
Así que bueno, así hasta las 12, hoy martes desde San Luis. Ayer tuvimos el Enredando que salió desde La Plata con Radionauta. Los miércoles sale desde Radio Semilla en AMBA. Los jueves desde Córdoba en Radio La Rioja. Y los viernes y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy.
Así es. Bueno, y hoy tenemos variadite también nuestro informativo de la mañana. Tendremos a la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Fear and Youth, que nos hablará sobre el Día Mundial por Cabone. También entrevistaremos a Uma, trabajadora de salud de Mendoza, que el día 4 y 5 de noviembre, trabajadores de la salud harán un acampe por el pase a planta y sueldo sobre la línea de pobreza.
También vamos a estar entrevistando a Martín Rodríguez desde San Luis, quien sigue pidiendo justicia por el femicidio de su madre, Mónica Ramos. Entrevistaremos también a Pablo Barreto, vecino de Escobar. Los vecinos del barrio Stone temen por un desalojo que se... Es más, sí, estábamos viendo ahí unas imágenes de la policía reprimiendo gases, balas. Así que bueno, resulta que nos están desalojando, se ha puesto en duda la compra de los terrenos. Desde más de 60 familias que están y han construido ahí su vivienda. Y bueno, como todos los martes, tendremos la columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencia para la Libertad. Y hoy vamos a estar con la voz de Oscar Castelnovo.
Sí, otro de los temas que vamos a abordar es sobre las actividades que se van a desarrollar en San Luis hoy a la tarde, en torno a la manifestación en contra de la represión por lo que sucedió la semana pasada en Guernica. Activistas, militantes puntanos van a desarrollar actividades de visibilización en el Centro Puntano y nos estará contando Gonzalo al respecto.
Muy bien, ese es nuestro programa, cargadito, así que le vamos a meter amor, pila, onda, buena onda, y les transmitiremos todas estas noticias.
Prometemos el resto de los días informativos poner algo alegre, algo lindo, algo más sí, de color. Pero bueno, es la vida.
El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Y acá volvimos, 10:15 de la mañana del día martes.
Vamos, vamos, que arranca este martes de Enredando. En este momento estamos comunicándonos con Lucre Fernández de Firen News, que nos va a hablar un poco sobre el Día Mundial del Kobane. Como siempre decimos, va a comprar, como hacen siempre nuestras columnas, que si bien podemos tener algún panorama de lo que tema,
con más contenido,
sí, le da profundidad a temas que son súper, súper necesarios escuchar, plantarlos, o sea, plantearlos, ponerlos sobre la mesa. Así que ahí estamos con Lucrecia Fernández de la columna de Medio Oriente.
Así es, ahí la estamos teniendo en línea. Muy
hola,
buenos,
Lucre.
Muy buenos días, Lucre, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos y todas.
¿Nos escuchas bien?
Sí, los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí?
Ah, sí, sí, ahora sí. Esperemos ahí que nuestro operador haga magia en los controles. Bien.
Bueno, Lucre, contanos. Hoy tenías pensado hablarnos un poco sobre una fecha que se celebra, se conmemora, perdón, el 1 de noviembre, el Día Mundial por Kobane.
Sí, digo, puede ser incluso hasta que se celebre, ¿no? Porque tiene que ver con todo un marco de una resistencia, y esa fue como una fecha bisagra en un proceso que se estaba llevando adelante en la ciudad de Kobane, ¿no? Básicamente, como lo que se celebra el 1 de noviembre, en realidad, es el Día Mundial por Kobane, pero tiene que ver con toda una simbología de la resistencia y de la lucha que dio origen en un punto a todas las demás, a todos los demás procesos de resistencia en esa región, ¿no? En todo lo que fue el norte de Siria y la liberación de las diferentes regiones en manos del Estado Islámico, dio origen y también como un símbolo de inspiración y valor, porque en verdad las diferencias tecnológicas, armamentísticas, siempre fueron o siempre, digamos, beneficiaron, entre comillas, al Estado Islámico, amparado por varios estados, principalmente Turquía, y bueno, sin embargo, las milicias kurdas, ¿no?, las unidades de defensa popular y las unidades de defensa de mujeres, pero también todo un pueblo en resistencia, porque no hay que olvidar que hay, a diferencia de un estado que tiene un ejército, los procesos de resistencia que se han llevado adelante desde los pueblos del norte de Siria, y ahí me detengo a hacer una diferenciación, no fue solo el pueblo kurdo, sino los pueblos que viven en el norte y el este de Siria, es que han apoyado y han resistido conjuntamente, y en muchas oportunidades se han unido a las unidades de defensa popular, pero también en muchas oportunidades, por una cuestión, digamos, pura de supervivencia, han salido a defender sus territorios. Y ahí hay una diferencia entre lo que es un ejército de un estado y lo que implica un pueblo defendiéndose a sí mismo, ¿no? Como les decía entonces, el 1 de noviembre, pasado domingo, se conmemoró el Día Internacional por Kobane a nivel mundial, porque digo, esta batalla ha sido de inspiración alrededor del mundo, y un poco uno de los lemas es defender la batalla de Kobane, es también defender la revolución de las mujeres, por toda una serie de particularidades que se dieron alrededor de ese año, porque en realidad se conmemora el 1 de noviembre, pero vamos a ver la cronología, que es bastante más amplia, que tiene que ver también con lo simbólico de lo que el Estado Islámico generaba en determinados territorios, puntualmente con las mujeres y las niñas, y cómo esa batalla también se dio desde esos lugares, ¿no? Las mujeres defendiendo su libertad, su dignidad, su integridad física, su integridad mental. Aquí hay como todo un proceso que ha sido romantizado muchas veces por los medios hegemónicos, pero que tiene todo un trasfondo, ¿no?
Claro.
Como para centrarnos ya en Kobane, recordamos que en el 2012, se dieron todo el proceso que en el occidente denominamos las primaveras árabes. Después hay como, si uno empieza a andar fino, se pregunta por qué primaveras árabes, ¿no? Pero bueno, no importa, es para otro.
Es para otro momento.
Columna, quizás. Y en ese marco, el 19 de julio del 2012, en plena guerra civil siria,
sí.
Los kurdos principalmente, porque son mayoritariamente esa etnia, ese pueblo que vive en esa región, son mayoritariamente kurdos, toman, digamos, esa región, la ciudad de Kobani y todas las regiones colindantes, y comienzan este proyecto de autodeterminación y autonomía y administración autónoma, que después se está expandiendo y que muchas veces hemos hablado en la columna como en este proceso, ¿no? Entonces, yo desde 2012 se encontraron en la región, llevando adelante todo este proceso revolucionario, de autonomía, de confederalismo democrático, y a partir del 2014, cuando el Estado Islámico y Al-Qaeda se vuelven profundamente más fuertes y empiezan a atacar todas estas regiones, viniendo desde la zona incluso de Irak hacia acá, recordemos lo que fue Mosul y todo y el ataque al campamento de Mahmur, del que también hemos hablado en algunos momentos, llegan a la ciudad de Kobani. En la ciudad de Kobani, por ejemplo, vivían alrededor de 400.000 personas y era una ciudad muy hermosa, con un montón de proyectos educativos y culturales, y se vivía de una manera realmente donde la coexistencia era posible. La llegada del Estado Islámico, por el año principios de 2014, fue bastante, puntualmente toda esta posibilidad de que pudieran llegar a esta región estuvo muy amparada por el Estado turco, que permitió, abrió las fronteras, que siguió y que eso de hecho fue muy reclamado, brindándole armas y dinero a todos estos grupos, por su histórica, digamos, su histórico odio hacia el pueblo. Y más o menos ya a partir de julio la situación fue bastante insostenible, hubo millones, cientos de miles de desplazados, habían quedado muy poquitas familias, la verdad que la situación estaba bastante álgida, masacre, la destrucción de la ciudad fue realmente muy dolorosa, había constantemente ataques, una mezcla entre ataques con bombas y a su vez ataques suicidas que destruían zonas completas de la ciudad. Y ya para septiembre, la resistencia del pueblo kurdo y de los pueblos de la región empezó como a organizarse más fuertemente. Incluso en todo ese proceso, entre julio y septiembre, empezaron a llegar guerrilleros, guerrilleras y milicianos de diferentes regiones kurdas. Incluso hubo mucha gente de que intentó pasar a Turquía y el Estado turco no lo permitió, tampoco permitió que pasaran ayuda humanitaria, que pasaran alimentos, que pasaran, bueno, diferentes tipos de recursos que eran necesarios en este contexto donde el Estado Islámico estaba arrasando con la ciudad. De hecho, eso llevó a una serie de manifestaciones que en la actualidad están siendo penadas por muchas personas, muchos políticos, sobre todo de políticas y activistas, están siendo llevados tras las rejas por que participaron en manifestaciones en el año 2014, cuando estuvo en su punto más álgido la situación de Kobani. Uno puede por ahí encontrar la cronología de cada uno de los días y cómo se fueron recuperando regiones y ciudades, pero puntualmente el 1 de noviembre fue como la primera victoria desde el momento en el que el Estado Islámico ingresa en la región. La primera victoria de parte, por supuesto, ¿no?, de las milicias, de las unidades de defensa popular y de las unidades de defensa de las mujeres en comunidad con la propia resistencia del pueblo. Y en muchos videos e imágenes donde uno puede ver personas incluso mayores de la ciudad, muchas mujeres mayores armadas y resistiendo a pesar de que probablemente 6 meses atrás fueran, no sé, la persona que hacía el pan o que traía el gas a las casas, no sé, digo, como este cambio de rol que habla de una supervivencia y de una noción que siempre han llevado adelante como pueblo en todas las regiones que han sufrido diferentes ataques y que justamente no iban a dejar la reacción, no iban a rendir Kobane y la victoria era el único objetivo, ¿no?
Claro, claro.
Y evidentemente eso fue llevado en el día a día. Digo, hablamos de un día, pero estamos hablando de una cronología que empieza a principios del 2014 y la liberación termina de actuar en enero del 2015, hablando de un año constante de resistencia, de muchas, muchos compañeros y compañeras caídas en este proceso, de toda una ciudad destruida y toda una ciudad y todo un pueblo desplazado de sus históricos hogares. Entonces, este proceso en un punto también romantizó la figura de la mujer como combatiente y de repente puso en todas las portadas a las mujeres de estos territorios con un arma. En realidad tiene un montón de cosas por detrás. Primero, no hay que olvidar que la batalla que dieron en Kobane no era una batalla por Kobane, no era una batalla por el territorio ni por su pueblo, simplemente, sino que era una batalla por la humanidad. ¿Y por qué decimos que era una batalla por la humanidad? Porque en paralelo, y si recordamos lo que fue el 2015, sobre todo el 2014, 2015, también un poco 2016, y hoy está volviendo a suceder, de hecho, empezaron a ver a nivel mundial toda una serie de atentados que el Estado Islámico llevaba adelante en esta idea de llevar el califato al mundo, ¿no? Y entonces, esta batalla que en realidad deberían estar dando, por ejemplo, los ejércitos de las potencias internacionales, que para ellos están armados como lo están, lo estaba dando un pueblo con muchísima precariedad armamentista, pero evidentemente con una convicción muy grande. Y eso fue un golpe, esa victoria para el pueblo kurdo, para el pueblo del norte que es Siria, fue a su vez un golpe muy duro para los estados que tenían intereses en esa región, ¿no? Entonces, incluso con una crítica concreta del mundo, de decir, bueno, ¿cómo puede ser que estos pueblos sean los que tengan que defenderse y acabar con el Estado Islámico, que termina siendo una amenaza para el mundo, que termina siendo una amenaza para las mujeres del mundo? Porque justamente lo que pregona, una de las tantas cosas que pregonan desde el Estado Islámico, es la anulación total, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, de todo lo que implica a las mujeres en cualquier tipo de ámbito, que cualquier tipo de ámbito, digamos, pasa a ser un objeto y una esclava puntualmente. Entonces esta batalla tenía también un poco que ver con eso, por un momento donde hubo muchísimas mujeres secuestradas, donde las mujeres de las milicias kurdas preferían inmolarse que ser capturadas por el Estado Islámico, porque la tortura y el asesinato era doblemente cruel en el cuerpo de las mujeres, incluso porque había una creencia por parte de los yihadistas del Estado Islámico de que si morían a manos de una mujer le iban a ir al paraíso, ¿no? También toda una cuestión ahí como simbólica que jugaba con reforzar la idea de la mujer combatiente como la mujer demonio y todo lo que eso implicaba en el frente de batalla. Entonces fue una batalla que estuvo por la humanidad, no solamente por el pueblo kurdo en su conjunto. Hubo un montón de aristas, el Real de Turquía principalmente, no permitieron que la prensa internacional accediera, porque la única manera de acceder a la región era a través de la frontera con Turquía. La poca prensa que pudo acceder, accedió de manera ilegal, entró clandestinamente. De hecho, después vamos a subir conjuntamente con la columna y la sección de enlaces de cómo fue el proceso de la prensa que pudo llegar al territorio, que es muy interesante porque habla también de qué roles cumplen los medios hegemónicos cuando están, digamos, frenados por los estados, los propios intereses de los propios medios hegemónicos, y cómo se va construyendo esa pequeña posibilidad de comunicar, ¿no? Y de contarle al mundo lo que estaba sucediendo en ese momento.
Claro.
Una batalla que fue olvidada e invisibilizada en un punto, porque digo, lo que el ISIS no pudo hacer ayer, lo está intentando hacer Turquía hoy, lo viene haciendo desde que invadió Afrin en adelante, estamos hablando del 2018 en adelante, abiertamente, y el mundo se queda callado, porque los mismos que viven en esos territorios son los mismos que sacaron al Estado Islámico de esas regiones, que vencieron al Estado Islámico, y hoy están siendo masacrados por el Estado turco desde hace ya 2 años, y el mundo, sin embargo, calla, digamos, frente a esto. Y después por ahí una cuestión para mencionar, y es que actualmente en todo lo que es la región de Turquía, la persecución que ya hemos hablado en un montón de oportunidades, puntualmente en los últimos meses se ha recrudecido en diferentes regiones, y ha apuntado a lo que se llama la causa Kobane, el juicio de Kobane, que es la persecución, el encarcelamiento sistemático de las personas que durante la batalla de Kobane cumplieron un rol como comunicadores, comunicadoras, como activistas, como abogados y abogadas de derechos humanos y como políticos que estaban denunciando. Por un lado la complicidad del Estado turco y por el otro lado que en el norte de Siria se estaba cometiendo una masacre a manos del Estado Islámico. Hoy todas estas personas que cumplieron este rol están siendo acusadas de propaganda terrorista o de pertenecer a una organización terrorista, basado en su participación en algunos discursos, manifestaciones y actividades en el año 2014, cuando todo esto estaba sucediendo en Kobane, pegado a la frontera con Turquía, ¿no? Creo que hay una distancia bastante pequeña. Por eso digo esto de los roles, quiénes cumplieron qué roles, qué implica decir como el 1 de noviembre, el Día Mundial por Kobane, implica un montón de cosas. No solamente conmemorar lo que fue toda esta lucha, esa resistencia, sino también traerlo al presente y decir, bueno, ¿qué pasa hoy con esto? ¿Y qué rol seguimos cumpliendo, callando o hablando abiertamente sobre lo que sigue sucediendo, sobre la continuidad de las cosas que están sucediendo?
Claro, claro, claro. Y claramente todavía se sigue persiguiendo y criminalizando de manera atroz a quienes acompañaron con difusión esa lucha. Eso es muy llamativo, Lucre, o por lo menos acá interpela mucho por el rol que nosotros tenemos en la constante difusión o en el intento de difundir problemáticas de los territorios y analizando cómo se va ingeniando para criminalizar esta visibilización de los periodistas, comunicadores populares en cada territorio.
Sí, por supuesto, y aparte englobar todo en una figura de terrorismo, dado de las legislaciones que en los últimos, por lo menos 20 años, quizás más, están dando en diferentes lugares del mundo, donde cuando no se pueden resolver determinadas cuestiones, mágicamente se trata de la galera en la ley antiterrorista, que no es una ley para perseguir, criminalizar y encarcelar o juiciar a los miembros del Estado Islámico, sino que es muchas veces utilizado para callar voces, ¿no?
Tal cual.
Es súper duro, pero también es importante esto. Cuando hablamos de lo que implican este tipo de resistencia en estos procesos, también hablamos de lo que sucede hoy. Por eso, digamos, por eso el movimiento y los activistas que están con la causa kurda no se cansan de decir que lo que el Estado Islámico no pudo hacer en esos territorios lo pudo hacer en esos territorios por Turquía, porque en realidad detrás de eso siempre estuvo Turquía visitando. Pero bueno, evidentemente frente a la no posibilidad de realización de esa masacre y de esa limpieza étnica del Estado Islámico, hoy, desde hace 2 años, lo lleva adelante abiertamente Turquía, que en estas últimas semanas incluso se ha dado el lujo de amenazar varias veces el pueblo francés y de hablar de atentados y demás, y en estas últimas semanas hemos tenido 2 situaciones de estas características. Entonces se ve todo en esta de conmemoración, si se quiere, se ve en un marco donde es muy importante no invisibilizar y no olvidar, porque estos procesos se dieron hace menos de 10 años y están teniendo consecuencias tremendas en los territorios, y estaría bueno, digamos, no volver a cometer el error de silenciarlos, ¿no? De no hacer esa línea de tiempo que nos dice por qué hoy pasa esto en un territorio donde hace 6 años pasaba esto otro. Nada está separado de todo un plan. Muchas veces se habla, ¿no?, esto de que todas estas cosas son parte de un plan específico y estratégico principalmente de Turquía, pero después de un montón de estados que están ahí como visitando siempre sus intereses: Rusia, Estados Unidos, la propia Siria o lo que queda, digamos, del Estado sirio y demás, que están todo el tiempo con sus intereses puestos sobre la mesa.
Sí. Sí, sí, así es, Lucre. Bueno, Lucre, te agradecemos el contacto. No sé si queda algo más por agregar en esta súper síntesis que haces de estos temas que dan para hablarlos un rato, y vos ahí tenés la capacidad de sintetizarlo en 15 minutitos.
No, en realidad, creo nuevamente que es importante seguir investigando, que lo que hacemos con el columna es ir dejando así como pequeñas puntitas para quienes quieran puedan abrir un poquito más, y sobre todo tender puentes en esto que a veces tratamos de dejar en claro, que esto no es un caso puntual del otro lado del mundo, sino que son un montón de cosas que se dan en el nivel mundial y que afectan a nuestros territorios, a nuestras luchas, y a nuestras resistencias de manera global, que se expresan de distintas maneras en otros lugares. Y vuelvo a insistir, cuando quede la columna subida de Enredando las Mañanas, vamos a estar adjuntando ahí un documental, pequeño documental de unos 20 minutos, que está filmado en los días más álgidos de lo que fue esa batalla, y después, bueno, mucho más material que puedan ir.
¡Qué bueno!
En los diferentes portales.
Ay, buenísimo, Lucre. Entonces ahí tenemos todo, queda todo el material, en estos días lo subimos a la web de la RNMA. Gracias, Lucres, por el tiempo, seguimos en contacto.
Muchísimas gracias.
Abrazo grande.
Gracias, Lucres. Bien, ahí estábamos escuchando a la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Fear Newt, que nos hablaba acerca del Día Mundial por Kobane.
Sí, re interesante todo lo que contaba, ¿no? El rol de las mujeres ahí en primera fila, en primera fila ante la resistencia y
la de siempre, cómo se nos busca, ¿no?, demonizar, cómo se repite, claro, se replica,
demonizándonos y bueno, también siendo esto de las estrategias en este tipo de guerrillas, de guerras y ser el objeto para pegar en la columna vertebral patriarcal de los hombres, de los varones, usándonos como armas, ¿no? Arma barata, digamos, es lo que es parte, y no sirve matar a las mujeres sino secuestrarlas. Entonces, en toda esa idea de quitarles a esos varones sus mujeres, pega.
Sí.
Y es una estrategia más en las guerras, que bueno, re interesante todo lo que contó.
Sí, yo admiro la capacidad de síntesis de Lucrecia, de estos temas que son bastante, con muchas variables para visibilizar y analizar en 15 minutos, sí, y Lucre nos da un pantallazo.
Y esperamos ese documental de 20 minutos que también nos va a seguir desburrando y pudiéndolo encontrar en...
Bien. Bueno, 10:38 de la mañana, seguimos enredando las mañanas desde San Luis Ciudad, hoy desde Radio La Bulla, salimos desde casa en realidad, pero aquí les bulleres, acompañadas por todos nuestros compañeros de la RNMA, haciendo el Enredando las Mañanas de los días martes. Vamos a escuchar música y ya volvemos.
Huerte, qué castigo el tener la piel quemada por cuidar tanto esa tierra a la que llaman Quijada. Viejo huarpe ya no siente las espinas que te clavan, pero si te duele el alma por tu casa arrebatada. Simulando una conquista vino el blanco con su asada, prueba error, ya no le sirve, quedó la tierra arrasada. No escucharon al abuelo historias que contaba. Guanacache, el algarrobo, el junquillo y la retama, se fue el choique y el guanaco, vino la hacienda marcada. Ya no queda norte libre,
llegaron las alambradas. San Vicente, dame agua, pasto para mi majá. El desaguadero viene bajo, no va a haber nevar. Las mineras roban agua, está la presa cerrada. Pero el viento sonda trae remolinos de esperanza. La nación huarpe renace, qué feliz la Pachamama. Vuelve el choique y el guanaco y las aves en bandada. Escuchamos al abuelo no parar con la rezada. San Vicente pide velas, vinos, cuecas y tonadas. Pero el viento sonda trae remolinos de esperanza. La nación huarpe renace, qué feliz la Pachamama.
De la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Hola, soy Yuma, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud del Hospital Central Autoconvocados. Contarles un poco que nuestra lucha durante estos 10 meses, inclusive antes que empezara la pandemia, empezó por la precarización laboral a la que nos vemos sometidas, principalmente las enfermeras, los enfermeros y los técnicos y técnicas asistenciales en salud, que actualmente estamos cobrando entre 16.000 pesos y 21.000 pesos por mes. Nosotros trabajamos sin ningún tipo de derecho laboral, jamás hemos cobrado aguinaldo, jamás hemos tenido licencias por enfermedad. Tampoco tenemos licencias por cuidado de familiar enfermo. Si nuestros hijos se enferman, no los podemos cuidar. No teníamos obra social ni tampoco ART para poder enfrentar esta pandemia en condiciones. Y estamos luchando por tener un aumento salarial. Estamos cobrando sueldos por debajo de la línea de la indigencia y esto nos llevó a organizarnos desde las bases, fortaleciendo las asambleas autoconvocadas de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, y es justamente en estas asambleas donde se tomó la decisión de llevar adelante un acampe de los trabajadores de la salud contra la precarización laboral. Los puntos principales que estamos pidiendo es el pase a planta permanente efectiva. No queremos más trabajar en estas condiciones precarias. Estamos exigiendo que nuestros licenciados y licenciadas en enfermería sean incorporados en el régimen 27, en el régimen de los profesionales de la salud con ley de carrera, y que justamente acá en Mendoza es ley. Estamos también pidiendo un aumento salarial. No podemos continuar con sueldos de 16.000 o 21.000 pesos por mes quienes estamos enfrentando esta pandemia y en estas condiciones. Es por toda esta precarización laboral que nos fuimos organizando y decidimos que el día 4 de noviembre vamos a concentrar en las terapias COVID del Hospital Central a las 9 horas para movilizar hacia Casa de Gobierno. Este mismo día vamos a realizar el acampe de los trabajadores de la salud ante la negligencia y ante el silencio por parte del gobierno provincial de mejorar nuestras condiciones laborales. Este acampe va a contar con diferentes actividades, entre ellas una charla a la comunidad sobre COVID-19. Vamos a contar también con músicos que, en solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de la salud, van a venir a compartir su arte. Vamos a terminar también con una marcha de las antorchas que se va a realizar desde el lugar del acampe hacia Casa de Gobierno y sinceramente esperamos que esto nos ayude a visibilizar toda la precarización laboral, todas las demandas que tenemos los y las trabajadoras de la salud y que el gobierno se digne a dar una respuesta a tanta precariedad laboral. Invitamos a todas las personas que quieran sumarse a nuestra lucha a rodear de solidaridad nuestro acampe, a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir nuestros reclamos, nuestras demandas, nuestra lucha. Y bueno, a la población de Mendocina le decimos que esto lo hacemos por exclusiva responsabilidad del gobierno provincial de no querer contestar nada, pero ninguna de las denuncias, nuestras notas, nuestros reclamos que han sido presentados y sin embargo se niegan a responder. Ha sido muy difícil enfrentar la pandemia sin elementos de protección personal, enfrentando a nuestros propios jefes para poder tener acceso a un barbijo N95, a una máscara facial. Muchos de los trabajadores del Hospital Central y de diferentes hospitales de la provincia han tenido que comprar sus propios elementos de protección personal, sus propios barbijos, sus propias máscaras faciales, y esto no puede continuar así. Por eso estamos tratando de darle la mayor visibilidad y que el gobierno se haga cargo de las condiciones en las que nos tienen y a las cuales nos someten. Muchas gracias por la nota y abrazo grande.
Seguimos en el enredando, son las 10:50 de la mañana. Calorcito, está hermoso.
Así es. Bien, y estábamos escuchando una entrevista de Uma, trabajadora de salud, de la salud de Mendoza, y nos contaba, nos relataba la situación que están viviendo los compañeros del sistema de salud de allá, y estaba contándonos que el día 4 y 5 de noviembre, mañana, los trabajadores de la salud harán un acampe por el pase a planta y sueldo sobre la línea de la pobreza.
Claro, la verdad que es preocupante, están con un salario muy precarizado, no pasan a planta. Lo que escuchamos, el relato de Uma es como que, y sí, hay que lucharla así, a campe, con todo, porque la verdad que es una vergüenza.
¿Quién vive con 16.000, 20.000 pesos al mes en estas condiciones cuando en el kilo de tomate está casi 180, 200 pesos el kilo? Y por decir un ejemplo, o sea, es... Y más con una jornada laboral de 8 horas en un contexto de pandemia, o sea que el sistema de salud son una de las primeras filas que está el contacto con la pandemia. Y bueno, mucho por hablar también desde el gobierno de la provincia de Mendoza, pero bueno, como en todos lados, ¿no?
Sí. Los puntos centrales del reclamo sobre los cuales se decidió este acampe, aún no se definió el lugar ni dónde, dónde se hará, digamos, pero van a ser dos y acompañados de movilización. El primer punto es pase a régimen 27 de todos y todas las licenciadas en enfermería. Aumento salarial urgente, no se puede continuar cobrando 16 o 20 mil pesos por mes. Lo dejaron explícitamente los trabajadores de la salud que participaron en la votación. Así que, bueno, esos son los dos puntos centrales que estará Mendoza ahí con así el acampe. Y desde acá todo nuestro apoyo, claramente.
Así es. Y bueno, desde la acampe, el día 4, mañana a las 9 horas, habrá una movilización que se concentrarán en la entrada de terapia de COVID del Hospital Central para movilizar a Casa de Gobierno. A las 13 horas habrá la apertura del acampe. A las 17 habrá jornadas de bandera y a las 20 un encuentro de músiques por la salud. El día 5 este acampe arranca a las 10 de la mañana con Asamblea General de Salud, una charla COVID en la comunidad, que harán entregas de elementos de higiene, como alcohol, por ejemplo, alcohol en gel. A las 17 horas, testimonios de la salud, que harán una transmisión en vivo por Facebook e Instagram, y a las 21:30 se hará una marcha de antorchas en memoria a los fallecidos en pandemia. Así que bueno, esas son las actividades para el día de mañana en la provincia de Mendoza, que concentrarán en la entrada del Hospital Central y se movilizarán hasta la Casa de Gobierno.
Bueno, desde acá todo nuestro apoyo al personal de salud de acá, de allá, de todo el territorio, porque la verdad que la están pasando muy mal. 10:54 de la mañana.
Así es. Nos vamos a un...
Sí, hagamos una pausita, así nosotras también podemos solucionar una cuestión técnica que estamos teniendo.
Así es, y relanzamos el mat.
Sí.
El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Bueno, volvemos enredando las mañanas. Ya enredadas. 10:55, seguimos aquí desde San Luis, en este Enredando las Mañanas, que viene, se nos viene ya ventoso ahora. Otro de los temas que queremos abordar en el día de hoy, bueno, es algo que desde la semana pasada nos ha movilizado por completo, y que desde la RNMA hemos estado acompañando y siguiendo, que es lo que pasó, la represión y el desalojo en Guernica.
Horrible.
Y tremenda la situación que vivimos, y que a través de nuestros compañeros de la RNMA, distintos medios de la RNMA, pudimos ir siguiendo de cerca. En San Luis Ciudad, hoy habrá concentración a las 18 horas en el Correo Argentino en solidaridad a las familias de Guernica y en repudio a la represión que se vivió. Para ello vamos a escuchar a Gonzalo, es un activista militante de San Luis, quien anda organizando esta actividad y nos va a comentar al respecto.
Enredando las mañanas.
Hola, muy buenos días, mi nombre es Gonzalo y quisiera realizar la invitación a la comunidad, a los oyentes, de esta jornada por Guernica que estamos organizando. Somos personas independientes, partidos de izquierda y organizaciones sociales. En esta concentración, en esta jornada por Guernica, cada quien podrá tomar la palabra, ya que habrá micrófono abierto, para expresar su posición respecto a lo sucedido. Es hoy, martes 3 de noviembre, a las 18 horas, en el Correo Argentino, en Avenida Ilia y San Martín. Obviamente, respetando las medidas de distanciamiento social y el uso de barbijo. Nos manifestamos en repudio al brutal operativo represivo que llevó adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Sergio Berni. Además, pedimos el cese de la criminalización de la pobreza y de la protesta social. Es necesario aclarar algo. ¿En el marco de qué se da este episodio? Contamos actualmente con índices similares a los del 2001. Pérdida del empleo por millones, aumento de la pobreza, todo esto agudizado por la pandemia, lo que produce estallidos de distintas problemáticas y, en este caso, la crisis habitacional de magnitud nacional que existe. Es decir, la problemática de la vivienda es real y es parte de la crisis general que está sucediendo ahora. La cuestión es cómo resuelve esto el gobierno. Parte de la solución que dieron Kicillof y Berni fue mandar a 4.000 policías a incendiar casillas de chapa y palo, con gente aún habitándolas, con sus pertenencias ahí. Gente que queda fuera del sistema, en lugar de solucionar de forma estructural el problema de la vivienda. Esto es criminalizar la pobreza. Otra parte es usar como chivo expiatorio a las organizaciones que estaban acompañando para justificar la represión. Esto es criminalizar la protesta social. Finalmente, se encubre con esto que no hay soluciones de fondo y se prioriza dar un mensaje a ciertos sectores de la sociedad que piden por el resguardo de la propiedad privada, aun cuando la propiedad es dudosa, como es el caso de Guernica. Esto es el acuerdo social y ya está en marcha.
Enredando las mañanas.
Vamos a hablar sobre las actividades que vamos a tener hoy en San Luis a la tarde en torno a lo que está sucediendo en Guernica. En paralelo, también en Escobar, en este momento, vecinos de barrio Stone fueron
reprimidos
y desalojados.
Hay imágenes de la policía, gases, balaceras. La verdad que qué desastre. La verdad qué desastre sostener esto. Y el gobierno, el Estado, es responsable. Es responsable, así que bueno, no sé. Kicillof, lamentable, horrible, horrible también escuchar gente justificar lo injustificable, indignaba más.
Así. Otra vez se repite la misma historia.
Fueron días como, a ver, bueno, un poco de crítica también, ¿viste?
Sí, tal cual.
A ver si hubiera sido también, ¿no?, un gobierno más de derecha, ¿sabes qué? Estamos todos en la calle. Entonces es como más indignante todavía escuchar las justificaciones. Fue vomitivo. La justificación.
Tal cual. Él no esperaba que terminara en un estado de violencia. ¿Qué no? Pero bueno, volviendo a lo del audio de este que estábamos escuchando, hoy a las 18 horas se concentra acá en la ciudad de San Luis, en el Correo Central, que queda en San Martín y calle Ilia.
Sí.
Para manifestar, para visibilizar y para repudiar estas acciones que se están tomando con estos desalojos en Guernica y bueno, y también sumamos a estos desalojos en Stone, el barrio Stone.
La verdad es que después yo no quiero escuchar ni una publicidad, no quiero ver en la tele quédate en casa, porque la verdad que es vomitivo, en serio, vomitivo, es indignante todo es un circo. Y entender y ver cómo sostienen a la oligarquía es horrible.
Queremos que vayan a desalojar a todas las a todos los barrios los country que están, claro, que sabemos que están ahí sobre tierras. Toma, no, pero eso
Benetton,
está bien.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la cana que no está allá?
Sí, ¿qué pasa que no están acá? No, eso está todo bien.
Eso está todo bien.
Disculpe, señor Benetton. Disculpe, nos equivocamos, Benetton. Perdón, Manu Ginóbili, por las tierras que tenés allá. Son toditas tuyas. Bueno, las 11:02 de la mañana ya tuvimos un... Derrapamos, pero vamos a retomar.
Retomamos el programa.
Retomamos la seriedad que nos...
Podríamos ir con una breve musiquita y volvemos con más entrevista, con más información, que hasta las 12 estamos en este Enredando las Mañanas desde San Luis.
Enredando las mañanas.
Pañuelo que hoy es bandera de gritos que ya no están. Van tomando otras voces que gritan nunca más. Lo que ayer era murmullo, hoy es grito popular. La utopía está volviendo a empuñar. Enseñanza van dejando.
el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Bien, hemos vuelto. El bloque número 4, 11 y 06 de la mañana, a mitad de programa.
Sí, bueno, vamos a continuar ahora con... vamos a entrevistar a Martín Rodríguez, desde acá de San Luis, que sigue pidiendo justicia por su madre, Mónica Ramos, que se cumplen 8 meses de su femicidio. Hola Martín, ¿estás? ¿Nos escuchás bien? Buen día.
Te escucho un poco lejos, pero sí, te escucho bien, ¿eh? Buen día.
Hola, buen día Martín, acá estamos en el Enredando las Mañanas.
¿Cómo va eso, Martín? 8 meses ya.
Sí, sí, hoy 3 de noviembre se cumplen 8 meses. Bueno, como cada vez que me toca hablar porque se cumple un mes nuevo, no me quedo a decir que las novedades son pocas. Uh-huh. Más allá de algunas audiencias o declaraciones que se hacen, me parece más por darle una continuidad a la causa y no por de verdad estar buscando la verdad. Está todo medio parado. Ahora, bueno, claro. Seguramente en el mes de diciembre el Poder Judicial se para institucionalmente. Claro. Por ende, serían un montón de meses más esperando saber qué pasó con mi mamá.
Claro, tenemos ya, llegamos a la feria.
Claro, llegamos a la feria.
Y tenemos 2 meses muertos, básicamente, enero, febrero, y después todo marzo para que se acomode el Poder Judicial, empleados, funcionarios, y la verdad que sí. Es lamentable. También es lamentable el año, es lamentable el año que tocó también, todo como muy lento. Para todo, para el pedido de justicia, para poder avanzar, para esclarecer lo que fuere.
Sí, con la particularidad también de que en el año, sí, en diciembre, dentro de la feria judicial serían 3 veces, un parate gigante para la causa de mi mamá. Uh-huh. En 8 meses, la verdad que la mayor tiempo él no se trabajó, y la vez que trabajó se fue muy lento, sin celeridad, creo que sin el respeto y la responsabilidad que la causa merita. Me parece que es tremendo lo que pasó, sí. A nadie le cuenta en la cabeza y que no se pone a encontrar alguna explicación mínima, por lo menos, me parece algo ilógico, pero...
Bien, Martín, ¿sigue detenido el sospechoso o cuál es la situación? ¿Había sido imputado y procesado por asesinato? ¿Sigue detenido? ¿Cómo está esa situación?
Sí, Federico Núñez, la persona que detenía. Él sigue detenido, está imputado con una carátula que tiene que ver con un homicidio en crimen causa, con escalamiento e incendio. Uh-huh. Lo raro es que él no se encuentra en un pabellón donde tendrían que estar la gente penada por homicidio, sino que se encuentra en un pabellón donde están los policías y la gente de violencia de género, algo que no coincide con la carátula de la causa. Si la causa dice que esto es un homicidio en ocasión de robo, no entiendo por qué la persona está en un pabellón de detenido por violencia de mujeres, por violencia de género, perdón. Es algo que se contradice un poco, pero bueno, sí, se contradice en el sentido de que esos pabellones son a veces mal llamados pabellones privilegiados, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no sé si sería la manera ideal para que él esté ahí.
Uh-huh. Pero la causa va, digamos, por un femicidio también, la carátula, ¿va por ahí?
La realidad es que la carátula establecida es un homicidio. Nadie más me puede, ni a mí ni a mi hermana, nos pueden dar explicaciones certeras de qué pasó, cómo, dónde, cuándo y quién aparte del detenido está del lado de afuera, ¿no es cierto? Obviamente el móvil de todo esto, es decir, el por qué, el cómo, es lo que indicaría realmente la carátula de la causa. Yo sigo considerando que mi mamá era una mujer, vivía sola, y la persona que planeó todo esto se aprovechó de la vulnerabilidad de mi mamá.
Ahí, yo digamos, creo que acá, ahí lo encerraríamos en un femicidio, entonces, por eso...
Y yo creo que... Si alguien planificó todo, partiendo de la vulnerabilidad de la persona, en este caso mi mamá es mujer, y yo creo que sí, que tiene que haber un abuso. Hay un abuso realmente sobre mi mamá, que no quiere decir que no sea en ocasión de robo, pero me parece que las carátulas habría que actualizarlas. Yo la verdad que no soy un entendido total de la parte penal. pero me parece que un poco se quiere negar que afuera, además de esta persona, afuera hay otra persona que ideó todo esto, planificó, actuó de facilitador o de entregador o como quiera decirlo. Y desde ese punto, partiendo de esto, que esto va mucho más allá de una persona, que no se metió una persona al boleo, ¿no? Que iba pasando una persona y dijo, ah, me voy a meter acá. Claro. Esto tiene un trasfondo mucho más complicado, y me parece que ese trasfondo sí está mucho más cerca de haberse aprovechado la situación de mujer de mi mamá para poder cometer lo que hicieron.
Claro. En otras entrevistas con medios de comunicación, Martín, mencionabas que las audiencias testimoniales estaban demoradas, que no se llegaban a tiempo las notificaciones a las personas que tenían que dar sus testimonios. ¿Cómo está esa situación en este momento? ¿O tenés novedades al respecto? ¿O seguís con esa misma apreciación?
No, la realidad es que el problema de las citaciones de la policía judicial que tienen que enviar sigue existiendo. Me he tenido que encargar yo personalmente de hacerle conocer a las personas que declaran que tienen que ir en qué horario y con qué no, porque la verdad es que las citaciones no llegaban. Así se ha enfrenado el caso, ya que había gente que necesitaba esa citación para poder presentarla en su trabajo o para poder tener un justificativo para un ausente. Y como no les llegaban las citaciones, las personas no podían ni declarar. Entonces así es un proceso eterno, 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 eterno. Todo se pospone. Claro. En cuanto al expediente de la causa, hay un montón de pedidos, oficios que hicieron los abogados de mi mamá, de mi hermana, que no han tenido respuestas, lo que tiene que ver con Telefónica, que respondan los titulares de los números, no responde. Las pedidos de mi mamá están perdidos en Buenos Aires, todavía nadie me responde cuándo van a poder realizarse. La verdad es que no hay una respuesta siquiera de por qué no pasan las cosas. Las cosas no pasan, pero tampoco hay una respuesta de por qué no pasan.
Exacto. Martín, ¿y hay otros, han salido nuevos sospechosos más, otras personas ahí que se están pensando, investigando?
No, las personas son las que salieron, que hicieron públicas en los medios, que tienen que ver con quiénes van a cotejar los ADN de mi mamá. Bueno, entre esas personas los abogados de la defensa también nos han pedido que todo esté, pero bueno, todo está metido en eso. También el juzgado tiene su investigación, la fiscalía tiene su investigación propia.
Claro.
Y son ellos quienes llevan el orden de quién declarar, a dónde va a ir apuntado esto, pero la realidad es que eso no ha cambiado nada desde que mataron a mi mamá hasta ahora. Todos circulan la misma persona o circula bajo el mismo proceso y nunca se avanza. Entonces, claro, lo único que hay es un detenido, de que pasó esto y un detenido. Después para adelante no hay más nada.
Que todavía no declaró, sí fue indagado y procesado, pero todavía no hay una declaración.
No. Dijeron el abogado de la defensa, había dicho que de este pibe, habían dicho que iba a declarar, pero bueno, eso nunca se hizo efectivo. No entiendo tampoco por qué, cuál es el orden, pero no ha declarado ni en sede policial, ni cuando lo detuvieron, ni ahora, no ha declarado nunca.
Claro. No en la instancia de la indagatoria, lo cual es una estrategia
dilatoria,
claramente.
Sí. Martín, sabemos que estamos en época de pandemia, que es difícil el tema de las movilizaciones, de las marchas, pero cuando se hicieron movilizaciones para pedir justicia por tu mamá, por Mónica Ramos, la participación y el acompañamiento fue contundente de la sociedad puntana. ¿Cómo están pensando eso, el aspecto de la visibilización que por las redes han estado trabajando, han estado moviendo las redes un poco? En este contexto complejo de COVID nos limita mucho la cuestión, pero sabemos que es un punto fundamental también para ejercer un poco de presión, la visibilización social.
Así es. Hoy por el 3 de noviembre con mi hermana hicimos un video, bueno, está en las redes sociales, está en la página de mi mamá, está en la página de Justicia por Mónica Ramos, donde convocamos una marcha para el 20 de noviembre a las 18 horas, una marcha sostenida bajo otros protocolos, ¿no es cierto? La idea es que sea una marcha en auto, moto, bicicleta, que salga de la casa de mi mamá, de Belgrano y Rioja, y para terminar en el Poder Judicial. La particularidad del mes es que, bueno, justamente el 27 de noviembre el cumpleaños de mi mamá, se cumplen 8 meses sin saber nada, y el 25 de noviembre es el día en contra de la violencia. Sí. Entonces, bueno, me parecía que estaba bien contextualizado el momento como para poder visibilizarlo, y teniendo en cuenta que a finalizar el mes la causa va a volver a tener un parate gigante. Entonces, bueno, les pedimos, yo pido, mi hermana pide, y todos los que conocían a mi mamá pedimos que nos acompañen. Es una marcha que no va a demandar mucho tiempo, es salir de la esquina de la casa de mi mamá, terminar en el Poder Judicial y poder intentar visibilizar lo que pasa. y los tiempos que están, los tiempos y formas que no son los correctos, básicamente.
Bien. Bueno, Martín, te agradecemos el contacto. No sé si querés agregar algo más para que nos haya faltado comentar.
No, eso es. Me gustaría resaltar que necesitamos el apoyo de la mayor cantidad de gente.
Sí.
Siempre destaco que la manera es lógico y todos consideramos que además detenida hay gente que está afuera, que dio esto, o sea, por ende, esto puede seguir pasando. Sí. Y pedir que nos acompañen y agradecerles a ustedes por darme el espacio para poder difundirlo.
Bien, bueno, Martín, como te hemos dicho en otras oportunidades, la bulla y bueno, y en este caso el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos a disposición para cuando necesites los micrófonos para difundir, para seguir pidiendo justicia por Mónica Ramos.
Sí, lo sé, muchísimas gracias.
Buenos días, Martín.
Chao, Martín. Qué difícil.
Qué bronca, qué rabia, un montón de emociones encontradas, ¿no? En una situación, escuchando a uno de los hijos de Mónica Ramos, que fue asesinada y se encontró el cuerpo en el baño con marcas de armas blancas en su cuerpo y quemaron rastros. Así que bueno, uno de los vecinos dio llamado a la policía porque veía fuego, humo en su casa y bueno, evidentemente se encontraba Mónica Ramos tirada en el baño.
Ya fue asesinada a puñaladas.
8 meses de este femicidio.
8 meses así, y bueno, pudimos dialogar con Martín Rodríguez, quien hasta que asesinara a su madre vivía en Mendoza, lo agarró incluso aquí el COVID en San Luis, sigue con su vida también a medias, buscando justicia por su madre, en este contexto complejo donde todas las puertas se cierran, donde nos quieren dejar tranquiles con una persona detenida, con una persona a la que le han tirado toda la situación, pero faltan respuestas, como claramente lo explicaba recién Martín. Vamos a seguir de cerca.
Faltan respuestas porque seguramente no ha habido solo una cabeza, sino se sospecha de varias cabezas, pero bueno, nada está dicho.
Bien.
La verdad que es muy triste como no poder seguir, como no, la verdad que bueno, a nosotros nos queda la calle.
Sí, y en este contexto de COVID, aunque nos digan que no podemos salir, vamos a seguir saliendo porque...
Ardidas, nunca.
Porque la verdad es que duele y duele mucho. Las 11:18 de la mañana, escuchamos música, le pedimos a Mati, nuestro compañero que está en los controles, allí renegando un poco con todas las vicisitudes que nos impone esto de hacer radio desde casa, que nos regalen una linda musiquita. Ya volvemos en el Enredando las Mañanas.
Enredando las Mañanas.
Despierto mirándolo todo, mirándolo todo, tenderé, 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 tenderé los colores de este mundo en un gran halo de misterio, los colores de este mundo en un gran halo de misterio. Y es que la llave pregunta, ¿dónde está aquella puerta? Pa' mirarlo todo adentro y sacarlo afuera. Y sacarlo afuera, afuera, afuera. Los sabores del olvido se mezclan con lo que vivo.
los sabores del olvido se mezclan con lo que vivo, confundiéndome, confundiéndome. Embriagados del olfato que me inspira, mis sentidos embriagados del olfato que me inspira, sintiéndolo todo hoy, sintiéndolo todo. Y es que la llave pregunta dónde está aquella puerta para mirarlo todo adentro y sacarlo afuera. Fuera, fuera, fuera. Y sacarlo afuera, 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 fuera, fuera.
El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
La mañana, y bueno, en este momento, como habíamos, les estábamos contando, en Escobar sigue en los desalojos, sigue esta mierda de la represión. Están circulando imágenes de lo que quedó, de cómo quedó Barrio Stone tras el desalojo de unas 60 familias. Que permanecían resistiendo. Y bueno, esta mañana un fuerte operativo policial derribó esas casillas, ocupó las casas incluso hechas de material. Los vecinos denunciaron que fueron estafados y pagaron por los terrenos. Una empresa constructora, Nuevo Maswich, sociedad anónima, pidió el desalojo y la destrucción del barrio para construir un country. Es un asco, la verdad es un asco contarlo, es un asco verlo, es asqueroso. Pero bueno, es lo que está pasando, es lo que sucedió esta mañana.
Sí, y estábamos dialogando desde ayer con Pablo, vecino del barrio Stone, y ahora, bueno, en medio de este conflicto se le dificulta salir al aire. De todos modos, le vamos a pedir a Mati, nuestro compañero que anda allí en los controles, si puede compartirnos el audio donde desde ayer estaban difundiendo los vecinos y las vecinas de Escobar esta situación, para entrar un poquito en contexto y entender bien cómo viene la cuestión, y visibilizar también lo que está sucediendo.
Hola, buen día. Yo soy Pablo Barreto, uno de los vecinos de Belén de Escobar, acá de Escobar, la calle Sargento Cabral. Queríamos contar un poco la situación de lo que está pasando en el distrito. En la calle Sargento Cabral existe una hectárea, una chacra de 5 hectáreas, que es la 3291E, la cual se vendió con muchas imprudencias, muchas cosas raras, aparecieron dueños, lo compró una persona, lo compró otra persona. La realidad es que en esa supuesta chacra, que es una sola, vivimos más de 60 familias, es un barrio formal, todos tenemos construcciones, techo de losa, hay casas más humildes, pero todo prolijo, hay buena convivencia entre los vecinos. Tenemos dividido todos los terrenos. El country hizo un paredón en el fondo de nuestras casas y jamás molestamos, no rompimos nada. Nosotros no entramos rompiendo candados. La mayoría compró suponiendo que eran terrenos fiscales y la realidad es que ahora de repente apareció un supuesto dueño. Más allá de que esto sea una estafa, no sea una estafa, la realidad es que ahí mismo viven más de 60 familias. Somos más de 200 personas, hay chicos, hay personas discapacitadas, hay personas con enfermedades terminales como cáncer. Cada familia tiene sus particularidades, pero la realidad es que la municipalidad y el juzgado número 3 de acá de Escobar nos está queriendo desalojar. Zucarchuk, que es el intendente, no nos da ninguna respuesta ni nos quieren dar ninguna mesa de diálogo. Estamos presentando y presentamos todos los recursos que podemos presentar ante la justicia para poder frenar el desalojo y estamos más que dispuestos a poder negociar con los supuestos dueños o con los dueños o con la municipalidad para pagar todos los impuestos que corresponde, todo, poder tener luz como corresponde, poder tener los servicios que se necesitan para vivir. No se están respetando los derechos de los chicos, no se está respetando el derecho a tener una vivienda digna, solamente se está velando por los intereses de una inmobiliaria de Costa y Nuevo Maswich, que son las supuestamente personas que compraron, todo en algo muy, muy raro. Necesitamos, por favor, que esto llegue a los medios, que sea conocido, porque no tenemos ayuda de nadie, de absolutamente nadie. Estamos por perder todo lo que tenemos. Hay mucha gente que va a quedar en la calle. La realidad es que si nos sacan de ahí, quedamos en situación de calle.
Enredando las mañanas.
A Pablo,
sí, vecino del barrio Stone, y esta mañana
tuvo un desenlace horrible esta mañana.
Sí, quedó que 60 familias quedaron desalojadas, resistiendo a un fuerte operativo policial que derribó casillas y ocupó las casas, incluso hechas con material, como relataba recién Pablo. Y bueno, y los vecinos denuncian que fueron estafados porque pagaron los terrenos. Estábamos viendo imágenes que nuestros compañeros de ANRED han registrado y han subido a las redes sociales, casas quemadas, destrozadas, casas construidas con techo de losa incluso.
¿Con qué necesidad?
Con la misma necesidad de siempre de las corporaciones, de todo el negocio inmobiliario, la mafia del negocio inmobiliario. Vamos a mencionar a Maswich, Sociedad Anónima, quienes que son los que pidieron el desalojo de estas 60 familias, que terminó en una represión, que terminó con todo destruido, quemado, balas, gases.
Para construir un country.
Para construir un country. Y también, bueno, ¿no? El gobierno que sostiene a esta mafia de lo que es las constructoras y el negociado que hay a costa de familias enteras. La verdad que es indignante, es dolorosísimo.
Sí, por eso queríamos retomar este audio que circulaba ayer con un videíto donde Pablo, el vecino del barrio Estón de Escobar, relata cómo es la situación, relata clara, detalladamente cómo es la situación.
Y que iban a resistir.
Claro, y hoy era lo que estaban esperando. Ayer hablábamos con ellos y nos decían esto. Intentamos ahora entrar en contacto, pero por supuesto están atravesando una situación de desolación. Pero vamos a seguir en los Enredandos la mañana, por supuesto, en cada uno de las transmisiones de cada día. Lo que está sucediendo con los desalojos en general en todo el país y sobre todo en las grandes ciudades, pero donde las ciudades pequeñas como San Luis no quedan ajenas. Hace unas semanas dialogábamos con una vecina de Villa de Merlo, que es una localidad turística de San Luis bastante conocida, que nos comentaba y dialogábamos con ella aquí al aire, cómo es que se animó a entrar en una vivienda social, de esas que en San Luis son muy comunes, muy populares, donde todas las personas tienen su vivienda, y donde muchísimas personas que ya tienen casa, se hacen adjudicatarias de una vivienda y no la habitan nunca, o la habitan para emprendimientos familiares, empresariales, o para alquilarlas, o alquilarla y demás, o queda la casa ahí tirada, mientras que hay un montón de familias que la necesitan. Eso es una cosa muy, muy, muy común en San Luis que se está dando en este último tiempo. Vecinas, madres con sus hijos que no pueden alquilar porque en tiempos de COVID se agudizó la pobreza, han tomado viviendas y sí ha habido una fuerte represión que los medios de comunicación local, por supuesto, no han cubierto, claro. No lo hemos visto. Sí lo hemos visto quienes andamos caminando los barrios y transitando con compañeras feministas este tipo de situaciones que se siguen dando. Mientras tanto, sabemos que también en localidades chicas como estas, las familias intentan tener una vivienda digna frente a esta imposibilidad. Es que cuando ven una vivienda social que está abandonada, ingresan para habitarla con su familia, porque la desolación y la desesperación es gigante. En cada uno de los territorios las particularidades van mutando, pero la problemática es la misma: la complejidad habitacional que en este sistema capitalista golpea con crudeza a las personas de a pie. Y
sostiene la propiedad privada de una manera,
con una crueldad que nos quema la cabeza, porque nosotros, los mismes que estamos todo el día militando y activando este tipo de cuestiones, a veces incurrimos en el error de decir, y bueno, pero la propiedad privada, lo hemos escuchado, lo escuchamos, se nos escapa incluso a veces, porque el chip que nos meten en la cabeza sobre estos temas, desde que
la
estamos...
La internalización capitalista que tenemos.
Sí, la propiedad privada desde el terreno, desde el autito, hasta desde la persona que decimos que es nuestra.
Mi marido,
mi pareja, mío, todo es mío, así estamos y
también no mezclar o no confundir los temas, porque con esto de los desalojos, sobre todo en partidarias, lo he escuchado, esto de justificar lo injustificable, claramente, pero... de que bueno, de que toman lugares y de que hay un pobre beneficiándose de otro pobre porque ese pobre tiene como dos chapas, entonces pone techo y subalquila. ¿Dónde estás atacando a todo un sistema corporativo? En realidad esa no es la cuestión. Si se la rebuscan y tienen dos chapas, van a perseguir, en serio, mezclando ahí, confundiendo la problemática, la discusión, me parece también de una... descabellado no hacer una crítica, muy molesta con partidarias que la verdad lo que han salido con cada cosa para justificar y vos decís
justificar lo injustificable. Sí. Aquí estamos y encima nos acusan de gorilas, pero por favor, claro. Encima pero bueno, la situación es esta, es de indignación muy
vayan
grande.
A ver quiénes están ahí sosteniendo gorilas.
Es tal cual, es de indignación muy grande. Allí seguimos con los mensajes que nos envía el vecino con quien hoy habíamos pautado un diálogo, que nos dice que se le imposibilita hablar porque bueno, ha quedado él y su familia y otras 60 familias tiradas en la calle, y la angustia y la desolación es grande y se siente.
Y hablando de cupo habitacional y todos esos lugares, no hace mucho salió acá, que bueno, escuchándoles atentamente, estaba buscando algo que salió desde el Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis. Desde
lo que vas a decir. El otro, cosas buenas que pasan en San
Luis. Cosas buenas y se le...
vamos a decir cosas lindas. Pero bueno.
Sí, pues ya esta mañana todo mal. Se todo mal. En el Caribe un ciclón, después Trump, que se la reelección de Trump.
Pero Lady bueno.
Gaga, que no sé qué cerró a Biden, no sé qué el acto de Biden. Todo malo.
Pero mira. Miren qué buena estrategia ha hecho el gobierno provincial. Desde Mujer, Diversidad e Igualdad.
No me digas.
De San Luis.
La Secretaría Estrella.
Celebramos la declaración de interés por parte del Senado de la Nación a la primera encuesta provincial trans e intersex que realizamos este año desde la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. Recordamos que esta encuesta tiene por finalidad recabar datos, visibilizar y reconocer con mayor exactitud la situación laboral, económica, habitacional, educacional y discriminativa de la comunidad LGBTTIQ+, para diseñar políticas públicas que den respuestas concretas en función del análisis de la situación particular de nuestra provincia.
No, te juro que no. Autobombo. No sé, ¿para qué lo leíste y me incendiaste?
Yo soy LGBT y no recibí ni un tipo de encuesta. No sé de dónde sacan esos datos.
¿Pero por qué no se mete en la encuesta?
Ahí nos dice nos dice nuestro operador Emati, que es del año pasado que vienen con la encuesta. Autobombo.
Sí, autobombo. Sí,
¿no? Se celebran la encuesta. Queremos
pero es unas pasas. Pónganse a laburar, salgan a los barrios, escuchen a la disidencia, escuchen a las organizaciones de base con los pedidos concretos y de ahí trabajen en política.
Exacto,
pública.
Vean nuestras redes que estamos pidiendo hace un mes y medio, dos casi, estamos pidiendo alimentos, estamos pidiendo cementos para poder construir una casa de una compañera en una situación de que está viviendo en un barrio, acá bastante entre tantos, en el barrio República. La compañera entró al hospital con un caso de neumonía y bueno, tuvo que intervenirse a una cirugía y volvió a su casa de nylon y pallet. Y le estábamos pidiendo al Estado que no se podía volver en esas condiciones.
Pero celebramos la encuesta, Cintia.
Pero están haciendo encuestas.
Cortala, Cintia.
Cortala, Cintia. Celebramos la encuesta. Y ya, sí. Ya le va a llegar un bolsón. ¿Qué más
quiere? Seguro.
¿Qué más quiere?
Que una semana le dan y dos meses no.
Para los platos que no tiene. Es una vergüenza.
No, y piden hacer currículum. Piden que envíen currículum cuando
para
las compañeras.
Para el cupo laboral trans, que nos envíen currículum online.
Cuando las compañeras primero no tienen internet. Y eso es lo mínimo. Que no tienen computadora. Y a veces no tienen ni experiencia laboral. Que vos me decís que.
Todas estas situaciones tienen que ver con el déficit habitacional y la estigmatización que se nos hace y cómo se nos nombra de ocupas y demás. Que atraviesa en este contexto todo el país. Vamos a seguir de cerca esta situación.
Y todo esto acá, en San Luis.
No
otro
sabes
país.
Si reír, o suicidarte. Ya, yo no sé si suicidarme.
No, Dani. No, por favor. Dani.
Una militando todo el día deja la vida. El tiempo en eso. Para después leer esta cansada.
Desataste las furias, Cintia.
Sí. Desataste las furias. Tengo para todo el día hoy.
Sí. Con la encuestita esa. Hay que darle una buena noticia ante tantas pálidas que hemos tenido. Pero bueno, parece que no nos estamos festejando.
Bueno, 11:38, nos queda la última columna. Ya viene nuestro compañero Oscar Castelnovo con la columna Agencia para la Libertad. Antes escuchamos un poco de música y ya volvemos.
Relax con música.
Al amanecer, juntito al cañaveral, uno más de frente al río, en una hamaca de hilo, Nono se pone a barrer y se pone a pintar maceta para mostrarle a Teresa lo bonito de la espera. Cumbia verde, pez de selva, en la cumbia San Panchera, al ritmo del acordeón, para aliviar la pena. Cumbia verde, pez de selva.
amanecer, una cumbia frente al mar, con una agüita de coco, simpleza e inmensidad. Me pongo a mirar lo bello de los tejidos huicholes, raicilla y tabaco llevo para cantar sin rencor. Cumbia verde, verde selva, en la cumbia san panchera, al ritmo del acordeón, para aliviar la pena. Cumbia verde, verde selva, en la cumbia san panchera, y si te invita a bailarla, no es pa' que te quede quieta.
De la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Hemos vuelto, último bloque de este Enredando las Mañanas desde San Luis. 11:43 de la mañana y ha pasado volando.
Se nos va.
¿Y qué nos queda, Dani?
Queda la columna de todos los martes, la columna anticarcelaria. Hoy va a estar Oscar contándonos, hablándonos, ha preparado un tema él. Hola, Oscar, ¿nos escuchás?
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Oscar.
Contanos, Oscar. Oscar, que te tuvimos varios programas, varias columnas ausentes, estábamos con otras compañeras de Agencia para la Libertad, ahora ya te estábamos desconociendo la voz, Oscar.
Bueno, lo que pasa es que la inmensa mayoría de los que integramos a la Agencia para la Libertad son compañeras, digamos, y cada una tiene un tema, una región. Y está muy bueno que todos participemos.
Que roten las voces.
Sí, qué bueno. Sí, la verdad que buenísimo poder contar.
La verdad que bien.
Así es. Bueno, te escuchamos, Oscar, contanos.
Sí, la verdad que no quisiera, antes de comenzar con el tema cárceles, obligadamente, quisiera decir que se produjo el sábado un hecho de represión, xenofobia, racismo, donde 20 policías de la ciudad torturaron, pegaron, golpearon, hicieron desastres con la humanidad de un joven senegalés, vendedor ambulante. Como ustedes saben, la policía de la ciudad recibió entrenamiento por efectivos del Mossad, de Israel, y el entrenamiento no es solo en tortura, que claro está, para eso van, sino también en la educación xenófoba y racista, ¿no? Uh-huh. Que aplican sistemáticamente. Bueno, Argentina es un país racista, vamos a decirlo así, donde ya el hecho de ser morocho, originario, o diferente, o gay, o lo que fuere, es motivo de represión, de persecución y demás.
Sí.
A estos jóvenes se les suma la pobreza y la imposibilidad de acceder a ninguna de las cosas como las que se están dando para la población argentina, o donde hay, digamos, como el IFE o lo que sea, entonces necesitan trabajar. Fue reprimido, golpeado, vejado y demás por el hecho de trabajar. Son manteros, tienen un sindicato, están en la CTA, digamos que no estaba haciendo ninguna cosa. Por otra parte, digamos, no son necesarios 20 policías golpeando a un solo hombre, así hubiera estado cometiendo algún delito, ¿no? Así que no queríamos dejar pasar ese hecho. Uh-huh. Respecto del tema de las cárceles, como ustedes saben, se llevó a cabo la represión más feroz que existió en la Argentina en las cárceles desde el regreso a la constitucionalidad. Ya tenemos más de 1,000 heridos entre familiares y presos, algunos de gravedad, así que veremos las consecuencias. ¿Y qué pasó este sábado? Estaban previstas el reinicio de las visitas. Ustedes saben, ¿no?, que sí, con la pandemia los presos fueron lanzados al encierro dentro del encierro. Es decir, estar todo el día dentro de las celdas o de un mismo pabellón, no hay patio, no hay higiene, no hay agua caliente, no hay vínculos, no hay visitas, no hay talleres, no hay estudios. Es decir, es una situación de tortura permanente. Y es una circunstancia donde se vio agravada las condiciones de detención. Entonces había llegado un acuerdo firmado que se reiniciaban las visitas el pasado sábado. Sí, pero el viernes, el director del SPB dio marcha atrás. Ustedes se imaginan, el territorio de la provincia de Buenos Aires, que tiene 63 penales, es muy extenso. Entonces una familia que tiene, por supuesto, que tiene un preso en Bahía Blanca, vamos a suponer, y vive, en San Martín, en Avellaneda, o en la ciudad de Buenos Aires, hace un esfuerzo importante para llegar, ¿no? Importante para comprar la mercadería, para ir, bueno, cuando le dijeron que no, se agolparon en las puertas porque hacen largos meses que no ven a sus seres queridos. Entonces ahí se desató una protesta. Hubo represiones muy fuertes en la 48 de San Martín, en la 40 de Lomas de Zamora, en la 31 y 23 de Florencio Varela y la 37 de Barker, aunque no fueron las únicas, y todavía estamos esperando los resultados de todos los hospitalizados que hay, de lo cual no hay una información certera. Pero bien, ¿cuál fue el origen de esto? ¿Quiénes son los responsables de esto? No solo el servicio penitenciario, sino el poder político, el poder judicial, los propios legisladores, pero especialmente vamos a poner los puntos sobre el poder político, porque el presidente y los gobernadores de cada distrito están facultados en sus respectivas constituciones, la nacional y la provinciales, para conmutar penas. Y este hecho no es algo exótico, extravagante que nosotros propusimos desde el primer día de pandemia, sino que también lo propuso la ONU, lo propuso la OMS, y ya hay más de 100 naciones que mandaron a determinados presos y presas, presos y cautivas, a sus casas con la pulsera electrónica, sí, por ejemplo. Sí, sí. Y no hicieron países que pudieran ser una isla paradisíaca del socialismo. Lo hicieron países de derecha. Estoy hablando de Estados Unidos, de Brasil, de Turquía. Aunque, claro, en estos países no tomaron la determinación ni Trump, ni Bolsonaro, ni Erdogan, digamos. Fueron los, o algunas sí pueden haberla tomado, pero fueron distintos gobernadores estaduales que no quieren hacerse cargo de un genocidio que se viene, de una matanza innecesaria, y entonces determinaron esto, en consonancia con lo que recomendó las Naciones Unidas, la OMS y una infinidad de organismos internacionales. O acá el presidente sigue, y Kicillof, este gobernador que a veces habla como si hubiera bajado de la Sierra Maestra con el Che Guevara y Fidel Castro, y canta hasta siempre comandante, después, bueno, te manda a Berni con toda la represión.
Sí.
Así es, ¿no? Uh-huh. El comandante Kicillof. ¿Por qué? ¿Qué siguen siendo los antecedentes? ¿Hubo alguna represión a los policías que rodearon la Quinta de Olivos? ¿A la bonaerense que rodeó la Quinta de Olivos? Fíjense la diferencia hacia los pobres que a los a quienes sostienen el poder mediante la represión. No hubo ninguna sanción para ninguno de ellos. Que hubo aumento de salarios, hubo la compra de 2.000 patrulleros, helicópteros, la decisión de enviar 4.000 gendarmes y la decisión de incorporar 10.000 nuevos efectivos que ya debutaron en la represión esta que estamos hablando. Después de eso, ¿qué podemos decir? Kicillof anunció con una de las soluciones la construcción de más cárceles para el pobre día. O sea, en sentido contrario a lo que hace el resto de la humanidad, se construyen más cárceles en vez de mandar a los presos a su casa y liberar esa zona. Esa zona, que no estamos hablando que hay aire puro, que hay alcohol en gel, es decir, siguen estando en condiciones de falta de higiene, de falta de alimentación, y sobre todo en situaciones psicológicas que avanzan hacia la depresión, hacia los problemas, porque eso es lo que produce el encierro dentro del encierro, ya la cárcel misma lo provoca. Entonces ahora, recién ahora, apareciera que el 14 de noviembre van a autorizar las visitas con una prueba piloto que va a ser el próximo sábado. Entonces, claramente, nosotros creemos que cuando el gobierno dice que está hostigado por la derecha, bueno, debería decir por la ultraderecha, porque la derecha es el propio gobierno, ¿no? Como pasó, ustedes recordarán, cuando enfrentaron en las elecciones francesas Macron y Le Pen, bueno, hasta el trotskismo votó a Macron para que no gane el fascismo al desnudo, que era Le Pen. Pero ni bien Macron aumentó un 0,5% el combustible, se llenó de chalecos amarillos. O sea, que una parte importante del pueblo haya votado a un gobierno claramente de derecha en sus definiciones internacionales, nacionales, y de eso podemos hablar otro día. No quiere decir que tengamos un cheque en blanco y que nosotros podamos, por el miedo a un supuesto regreso de la ultraderecha, aceptar cualquier cosa. Hoy fueron desalojadas otras familias en otros barrios, pero no recuerdo el nombre.
Sí, el barrio Stone en Escobar, por ejemplo.
Bueno, lo dijiste vos. Por lo tanto, en los últimos días, sobre todo, se ha ajustado en el sentido represivo de darle voltaje y darle seguridad a los vecinos políticamente correctos de que aquellos necesitados no van a ser atendidos. Nosotros tenemos 3 millones de habitantes sin vivienda, tenemos 8 millones de habitantes sin agua potable. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, lo dijo claramente la alcaldesa, la intendenta de Guernica, cuando dijo que a ella importaban muchísimo más los vecinos de los country que los usurpadores que fueron desalojados. Usurpadores, el término que usó ella, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Ahí pasa que está rodeado por unos cuantos municipios que son 4 millones de votos. Es decir, esos 4 millones de votos definen una elección, definen un presidente, definen un gobernador.
Sí.
Por eso son tan importantes. O sea, hay una pelea acá por mantener esos votos, cueste lo que cueste, cueste en la vida que cueste, la represión que cueste, y eso es lo que venimos a cuestionar.
Sí, tal cual, lo has dicho vos. Y vamos girando siempre un poquito más a la derecha para conseguir votos.
Así es. Fíjense que Kicillof volvió a reiterar que eso es tarea del Poder Judicial y que él no va a conmutar pena de ninguna manera. Contrario a lo que hicieron otros presidentes o gobernadores, ya digo, en países claramente de derecha, pero acá ni siquiera eso, ¿no? Fíjense que acá hubo manifestaciones de la ultraderecha por cosas delirantes, como por ejemplo estaban manifestando contra la liberación de presos y ningún preso fue liberado, y manifestaban contra el comunismo, que el comunismo existe en los libros en Argentina, porque no hay ni un espacio real donde pudiera haber algo o en el gobierno que pudiera confundirse con el comunismo. O sea, hay una cuestión que es la brecha, se retroalimentan los integrantes de la grieta, la brecha, como quieras decirle, y eso nos perjudica mucho, porque si son los protagonistas, como si fueran el yin y el yang, que ocupa todo lo que existe en el universo, en la naturaleza, en los seres humanos, y todo lo demás no existe. Por eso yo veo bien valioso lo que hicimos en estos días los medios alternativos para salir un poco de esta cosa tremenda de escuchar la radio o ver la televisión de los medios hegemónicos y ver cómo se falsea la realidad, cómo se oculta, qué noticias tenemos nosotros de los heridos, de las mujeres que fueron reprimidas por las fuerzas policiales y por la gendarmería en la puerta de los penales. ¿Vos viste algún parte médico? Bueno, no existimos. Lo que dicen son las peleas por la grieta, a ver si va a haber elecciones de término medio o no. O sea, es una cosa electoralera, es lo que nosotros llamamos que hay una democracia, un genocidio encubierto por el velo electoralero, que no se llama democracia. Que no se llama democracia, tiene la apariencia. Pero no, democracia es cuando se atienden las necesidades del pueblo y de todos. Así que acá estamos en una situación que no nos favorece, por eso creo que nuestro papel ahora debe redoblarse, ¿no? Así vos lo dijiste bien, pareciera que cada día tira más a la derecha, si eso fuera posible. Entonces a nosotros nos suma tareas, nos suma responsabilidad y nos suma compromiso.
Sí, así es, Oscar. Bueno, Oscar, te agradecemos el contacto, ahí te escuchábamos con mucha atención y como decís vos, ahí intentando desde los medios de comunicación alternativos difundir un poco, alzar la voz, redoblar el esfuerzo, y eso es lo que hacemos desde la RNMA y desde la Enredando las Mañanas.
Así es. Muchas gracias por el llamado y bueno, nos vemos el martes que viene.
Hasta el martes que viene, Oscar. Buen día.
Un abrazo para todos, compañeros. Chao.
Abrazo. Escuchamos a Oscar Castelnuovo de Agencia para Libertad en la columna de todos los martes que van circulando las distintas voces de los compañeros de Agencia para la Libertad. Hoy retomó Oscar. Se nos pasó volando el Enredando las Mañanas, las 11:58.
Ahí, esperando.
Nos estamos yendo.
Toda agotadísima.
Es que mucho.
A ver, el operador. No, ¿cómo noticias? Está el operador agotadísimo? mientras, es como, Cintia, vas a decir vos que estamos ahí esperando que pierda Trump.
Estamos esperando que pierda Trump. Así es, acá con las noticias de fondo.
Los hackers acechan a Donald Trump.
Esa es una de las noticias. Noticias.
El fantasma de Castro.
¿Qué saldrá? Ya Trump estaba echándole leña al fuego a la pobre Lady sí. Gaga por haber cantado o apoyado al opositor.
A Biden. Resulta que, les contaba el puterío ya,
Biden, primicia.
En su acto, cerró el acto con Lady Gaga, parece, sí. Entonces Trump se enojó. Se ofendió,
pero claro.
Y ahí le está dando más a Lady Gaga, por las redes.
Por Twitter seguramente.
Porque
lanzó
su reelección.
Si Trump no quiere a Lady Gaga, nosotras queremos a Lady Gaga.
Ya te pone Lady Gaga, Mati.
Nunca esa, me gustó esa.
No he tenido el gusto de escucharla a Doña Lady, pero sí, totalmente sí. Fuera. Pero me preferiría Norte Libre. La música que pasó recién del Mati me gusta más. Pero bueno, si acá hay quórum por Lady Gaga, o sea, los compañeros de la RNMA no se nos hemos escuchado cada cosa en el Enredando la Mañana. ¿Cómo no vamos a poder escuchar a Lady Gaga? Pero no está. Las 12, compas, nos vamos. Bien. ¿Les parece que nos despidamos hasta mañana? Sigue el Enredando las Mañanas en AMBA, Radio Semilla. El jueves nos vamos a Córdoba con Radio Roja y el viernes en Jujuy, los compañeros de Radio Pueblo. Nosotros nos despedimos hasta mañana del Enredando y hasta el martes.
Próximo martes.
Chau.
lo que conté lo